Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y, como siempre, a estas horas vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo. Tenemos muchísimo calor para comenzar la semana, pero también nos anuncian tormentas. Ainhoa González, cuéntanos.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, pues fíjate que ya en este momento se están produciendo, bueno, llevan ya un rato produciéndose esas precipitaciones tormentosas en la zona de la sierra, y no se descarta que en las próximas horas todavía se puedan extender otros puntos, pero bueno, en cualquier caso, hasta medianoche tenemos aviso activado por esas tormentas en la zona de la sierra. Y en el resto de la comunidad, pues hablamos de mucho calor. De hecho, ese calor acumulado en superficie de estos días con temperaturas tan elevadas, bueno, pues es el combustible para que se estén produciendo esas tormentas que mañana se pueden repetir. Ahora os daré más detalles de lo de mañana, pero primero hablamos de ese calor de hoy, que tenemos aviso activado hasta las 9 de la noche en todo el territorio, porque hoy las máximas de nuevo han alcanzado 38 grados en algunos puntos de la comunidad, en la capital 37. Mucho calor, y eso sí, esas precipitaciones que ya se han empezado a producir ahora, bueno, pues son el reflejo de que entra algo de aire más frío, choca con esa capa de aire más cálido que tenemos en superficie, y no solo nos va a dejar lluvia, sino también descenso de temperaturas. Mañana ya lo notaremos, ¿eh? Las máximas sí, nos van a dar mañana una tregua esas máximas, porque vamos a perder pues 3, 4 grados. Van a seguir siendo calurosas, propias de verano, de agosto, pero bueno, estaremos más con valores de 32, 33, 34, en general por debajo de los 35 grados en toda la comunidad. Y lo único, mañana eso, de nuevo inestabilidad. Por la tarde se puede producir algún chubasco, algún chaparrón, incluso puntualmente tormentoso. Mañana es más probable, ojo, que esas precipitaciones tormentosas se den en el sur de la comunidad, así que mañana vamos a tener aviso amarillo activado en esa zona. Lo dicho, estas próximas horas llega lluvia ya, que se va a extender a otros puntos de la comunidad, y mañana por fin la tregua de calor, veremos cómo descienden las temperaturas.
Gracias, Ainhoa González. Pues prepárense, ¿eh?, y tengan muchísima precaución y prudencia. Les recordamos además que desde hace unos minutos está cerrado al público el Parque del Retiro y 8 grandes parques de Madrid, porque anunciaban ráfagas de 70 kilómetros por hora. Así que prudencia, precaución. Recibimos ya en nuestros estudios a Mónica González. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. No te hemos escuchado. A ver ahora.
A ver ahora. Buenas tardes, Pilar.
Ahí, perfecto, Mónica. Bueno, vamos a hablar hoy de un asunto que se está produciendo con cierta fruición, digamos, en los últimos tiempos. En época de pandemia, auge de las sectas. Qué sí. Peligro, ¿eh? Qué peligro.
Más de lo que nos pensamos, porque en el último año y medio, que es cuando comenzó el tema de la pandemia, es verdad que hemos vivido una situación y vivimos una situación aparentemente, vamos, de película, digámoslo así, ¿no? Una situación, además, una época de vulnerabilidad, de completo aislamiento, que parecía, como digo, más propia de una película de sobremesa de cualquier cadena de televisión sobre el apocalipsis que realmente la realidad, ¿no? Todo ello ha generado que cierto sector de la población sienta esa inmensa sensación de soledad, desazón, angustia, estrés, depresión, desconfianza ante todo lo que está ocurriendo. Y claro, eso, sumado a las decenas de horas que nos hemos pasado y que nos seguimos pasando delante de las pantallas del ordenador, de nuestra tablet, de cualquier teléfono móvil, ha hecho que se convierta todo ello en un nicho perfecto para la creación o el fortalecimiento de las microsectas o grupos sectarios.
Digamos que nos hemos hecho más vulnerables con esta defensa en casa con las pantallas, y que a lo mejor estamos como más necesitados,
sí,
de algo.
Totalmente, porque piensa que además en momento de incertidumbre en el que nos encontramos, de una crisis mundial, donde no hay una seguridad aparente, cualquier persona busca esa seguridad fuera, ¿no? Y ahí se suman diferentes ingredientes entre los que se encuentran esas microsectas, que ya no forman parte solamente del apartado más religioso, sino otro tipo de sectas, que por ejemplo podrían ser grupos movimientos de autoayuda, de sanación, de crecimiento personal. Cosas que parecen normales y que lo son, pero hay veces que se disfrazan o se ocultan detrás de ese tipo de movimientos, pues de un ideario de la New Age, por ejemplo.
Aquí podríamos incluir también a algunas personas que son negacionistas y que han bebido justo de estas sectas.
También, también a día de hoy también hay grupos sectarios negacionistas que lo que hacen es captar a esa gente frustrada que no cree en lo que está pasando, no creen que exista el coronavirus, no cree en lo que está ocurriendo en el resto del mundo y que los gobiernos al fin y al cabo piensan que están combatiendo contra un virus que realmente sigue existiendo y sigue estando entre nosotros. Se aprovechan de ese tipo de personas que no lo tienen claro y que luchan contra el sistema continuamente. Los negacionistas, cuando se reúnen y están en ese tipo de grupos, realmente están en una secta, porque les lavan de alguna manera el cerebro. Yo tengo alrededor, he tenido alrededor personas cercanas que se han dejado imbuir por esas ideas negacionistas cuando eran todo lo contrario hace año y medio, y ahora no les salves de la pandemia, porque no es una pandemia. Entonces, hay algo ahí que les ha traído, ¿no? Como digo, la frustración, la ansiedad, la soledad, la necesidad de saber algo que realmente a día de hoy también seguimos sin comprender. Hay que decir también que en España a día de hoy más o menos hay unas 250 sectas, más o menos. Es verdad que yo me pongo a pensar en los años 80, cuando había sectas como, por ejemplo, que hablaban o informaban sobre los ovnis, y parece que nos queda muy lejano, pero a día de hoy esas sectas se han reconvertido, hacen un discurso realmente o socialmente muy aceptado, y como digo, por ejemplo, hay movimientos o actividades como la meditación o el yoga, que son maravillosos, pero cuando surgen y se realizan dentro de un movimiento sectario, son peligrosos.
Mira, Mónica, nos acompaña aquí en los estudios de Onda Madrid nuestra compañera de los servicios informativos, Gloria Risco. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a las dos.
Que ha estado buceando un poquito por ahí, pues para conocer datos concretos y sobre todo recoger testimonios.
Sí, como decía Mónica, se calcula que en España existen alrededor de 250 grupos sectarios, aunque pueden ser más porque no es fácil identificarlo. Según la estadística, un 1% de la población española, es decir, unas 400.000 personas han estado o están en una secta. Afortunadamente, muchas han conseguido salir y han contado su testimonio. En este documental realizado por los estudios Molécula, Christopher Pasquali relata que todo comenzó cuando buscaba ayuda, precisamente por problemas con su pareja. Lo que iba a ser una terapia de grupo se convirtió en sesiones individuales que fueron la puerta de entrada a la secta.
2, 3, 4 meses cuando se nos invitó a participar en un grupo. Ser invitado en el grupo era presentado como un privilegio. Luego, pues uno quiere mantenerse ahí si lo ve como un premio. Y se nos invitó a cursos de una semana o de 3, 4 días, que eran presentados como una manera acelerada de mejorar y ir más lejos que la terapia de pareja, porque el grupo era más potente. El grupo era un grupo de terapia y todos eran pacientes de esta persona, de este terapeuta, líder del grupo.
Precisamente de eso se nutren las sectas, de momentos de vulnerabilidad. Luego, las técnicas de manipulación hacen el resto.
Miedo, terror, porque imagínate pensar que por hacer algo que para ellos fuera pecado te podían dejar sin el cariño de tu madre o de tus amigos, que es al final lo que en mi caso ocurrió, te da terror, ¿no? Te obliga al final, cuando puedes tener otras opciones en la vida, pero te das cuenta de que estás obligado a seguir ahí porque quieres demasiado a la gente que está dentro, no quieres hacerle daño. Y empiezas al final a ser una marioneta en manos de otros. Te das cuenta de que no tienes ninguna personalidad y que estás perdiendo tu vida, ¿no?
Fíjate, Mónica, el tránsito. Primero piensas que es un privilegio estar ahí con ellos, luego te llevan a cursos, luego te ponen técnicas de manipulación y al final pues acabas pues hecho un guiñapo.
Es una tela de araña.
Atrapados.
Es que entrar en un grupo sectario no es de un día, es un proceso de manipulación continua. Entonces, mira, hay un experto en sectas, el psicólogo Miguel Perlado, que además me hizo mucha gracia su definición de lo que era caer en este mundo, ¿no? Y dice este hombre, que es una especie de McDonald's espiritual que satisface tus ganas de mejorar, de cambiar el mundo y de encontrar tu sitio. Es una definición bastante aproximada de lo que es un grupo sectario, porque lo que hacen es utilizar el engaño para conseguir un fin que no expone desde el principio este grupo sectario. Además, lo hacen utilizando escuchando reclamos como la reconexión con la madre naturaleza, cayendo en el yugo del control mental, físico y sexual, incluso, que veremos algunos ejemplos ahora. Y como digo, estos individuos, los líderes de las sectas, extienden esa tela de araña hasta que poco a poco las víctimas van cayendo, quedándose pegadas a esa red, sin posibilidad de salir, sin posibilidad de pedir ayuda, y de una forma además curiosa, porque es verdad que si hace 20, 30 años todo funcionaba de una manera, o captaban a la gente en retiros, en conferencias, mediante cartelería, ahora es el boca a oreja. Aparte de las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, también hay canales que también se dedican a captar a adeptos. A día de hoy el boca a oreja es muy importante y utilizan a una persona que está dentro, un integrante, para captar al resto. Como lo decía este chico, ¿no? Alguien de esa organización, perteneciente a esa organización, te capta, te lleva en ese momento y te empieza a contar lo maravilloso que es el maestro que se encuentra en ese grupo donde vas a participar. Como tú bien decías, Pilar, comienzan con sesiones individualizadas hasta que al final acaban integrando esas dinámicas grupales. Y ahí es cuando comienzan los mecanismos de control, de bombardeo contra la familia, las amistades, les sacan de esa zona de confort de su familia y les empiezan a tocar la autoestima. Es decir, lo mismo. Te dicen piropos y comienzan diciéndote lo maravillosa que eres, como por el contrario, te acaban tirando el ego y la autoestima por el suelo y haciéndote sentir lo peor de este mundo.
Hacen las dos cosas, ¿no? Claro. Primero te dicen que eres fantástico y estupendo, claro. Y luego dicen, uy, pero tal, pero cual, pero te falta esto, te falta lo otro, y te llegan a machacar, ¿no?
Efectivamente.
Para que tú les necesites.
Eso, tú buscas dentro de la secta seguridad y protección. Porque tú crees que de donde tú vienes, tu gente, tu familia, tus amistades, por esa vulnerabilidad, ese estado donde a lo mejor te ha dejado tu pareja o has tenido algún tipo de conflicto familiar, amistoso, algo en el terreno laboral, a lo mejor te has arruinado, necesitas a alguien que te diga, todo va a ir bien, yo te voy a ayudar. Y se creen que esa persona es el salvador o la salvadora, cuando no es cierto. Claro, ahí comienza un yugo completamente, como ha habido casos recientemente que hablaremos, como el maestro iluminado de la Pobla de Lillet en Barcelona, que él utilizaba a esas mujeres incluso finalmente para cometer abusos sexuales.
Uh-huh. Fíjate. Gloria, ¿algún caso mediático que hemos conocido también en los últimos tiempos, verdad?
Sí, no sé si recuerdas, Pilar, el de Patricia Aguilar, una joven de 16 años de Elche, que fue captada a través de las redes sociales por una secta sexual. Eso ocurrió en 2015 y fue en 2018 aproximadamente cuando conocimos su historia. Solo una semana después de cumplir 18 años, viajó a Perú convencida de que había sido elegida para repoblar el mundo junto al líder de la secta. Su familia luego logró traerla a casa, a Elche, tras rescatarla en plena selva, Pilar, junto a su bebé de 2 meses.
Cuando yo he estado allí, en el rescate, yo lo primero que seguía manipulada, no es algo sencillo salir de ahí, y también tenía miedo porque Steven la verdad que es peligroso y él muchas veces me ha amenazado y bueno, pues la verdad que tenía miedo, estaba preocupada. Cuando yo he llegado a mi entorno, con mi familia, que he ido pues recuperándome un poco, como despertando un poco, ¿no? Viendo cómo son las cosas de verdad, qué es lo que me ha hecho a mí, qué es lo que le ha hecho a las otras víctimas, y lo único que puedo decir es que es peligroso.
Su historia la ha plasmado en un libro que se llama Hágase tu voluntad. Busca ayudar a otras jóvenes a detectar este tipo de engaños.
Gracias, Gloria. Qué difícil poder salir de una situación así, ¿eh? Fíjate el caso de esta chica, que ha sido un caso que hemos conocido todos, porque se ha dado publicidad, ella ha escrito un libro para intentar ayudar a la gente que se encuentra en situación similar a la de ella, ¿no? Es muy difícil poder salir.
Es complicadísimo, no es imposible. Eso también queremos dar un poco de esperanza a la gente que nos escucha, que a lo mejor tiene familiares, amigos que han caído en una secta, o que ellos mismos nos están escuchando y con lo que estamos contando esta tarde aquí piensan, igual yo estoy metido o metida en una secta, porque nadie se libra de estar de formar parte en algún momento de una secta. Es decir, es verdad que hay una especie de perfil de las víctimas, pero todo el mundo es susceptible de caer en esa situación, y así lo dicen además los expertos. Hay que decir que normalmente los líderes de estas sectas, los gurús que se llaman, sí que buscan a personas como Patricia, en una joven idealista, disconforme, inquieta, con estudios universitarios la mayoría, es decir, no son personas no letradas, todo lo contrario, son personas muy ilustradas, con tendencias además meticulosas. A los gurús no les interesa personas psicopáticas, débiles o conflictivas. Buscan personas normales, pero sugestionadas, que están a lo mejor, como decía al principio, atravesando una crisis personal, familiar, laboral, especialmente, se sienten especialmente vulnerables.
Es que buscan ese recoveco en el que tú estás ahí débil y que tiene, claro, necesitas ayuda en ese momento para lo que sea, para seguir adelante, para seguir con tus cosas, ¿no?
Claro.
Que
te dejen ahí. Y entonces de repente llega ese líder súper carismático, que ahora contaremos cuál es el perfil de estos líderes, que logra que poco a poco confíes en él, como confías, por ejemplo, en tu propia madre. Y entonces ahí estás perdido. Ahí es verdad que, yo lo decía, ¿no? Es verdad que es fácil entrar en una secta, es difícil salir, pero no es imposible salir de ella. Es verdad que destrozan vidas. Hay testimonios, estas personas que hemos escuchado destrozan tu vida. Más de 425.000 personas en España forman parte de una secta sin saberlo, seguramente. Esa es la desgracia de toda esta historia, que muchas personas no piensan que están controladas o manipuladas psicológicamente, no piensan que están cayendo en una red donde les están quitando su personalidad de alguna manera, ¿no? Es verdad que no hace falta tampoco hacerlo físicamente, porque hay incluso sectas que lo hacen telemáticamente mediante teleconferencias en YouTube, y aún así la gente sigue cayendo. Yo te lo decía hace un momento, Pilar, hay un ejemplo clarísimo que es el de hace unos meses en la población de barcelonesa de la Pobla de Lillet, donde la policía catalana detiene a tres personas, al llamado maestro iluminado, José, a su mujer y a una instructora de yoga y meditación, que ella era, digamos, que el puente, ¿no?
Digamos,
la persona.
Que necesitan un gancho para tener a ver cómo se dice,
para captar a la persona.
Para captar a la persona.
Entonces ella era el gancho.
Funcionan como una estructura, como un grupo, ¿no?
Claro, es un grupo organizado perfectamente. Mm. Claro, una secta es eso, un grupo organizado. Mm. Entonces esta mujer lo que hacía era directamente captar a mujeres, principalmente con problemas de trabajo, de pareja, que estuviesen fuera de su lugar de origen, que estuviesen allí trabajando por algún determinado motivo, que no fuese su residencia habitual y, por lo tanto, estuviesen solas. ¿Qué ocurría? Esta mujer decía, bueno, yo conozco a un terapeuta que tiene el don de la clarividencia, que es maestro y que te podría orientar y dar apoyo. Ahí es cuando caen. Las lleva al grupo y comienzan en terapias individuales, de meditación, de relajación, basadas además en la privación del sueño, en la baja alimentación, que es una manera además de conseguir lo que se llama debilitamiento psicofísico. Porque claro, imagínate si las enviaban a hacer una caminata de 5 o 6 horas, luego después no le daban apenas de comer y de beber en ese curso, ese taller. Si al final del día las ordenaba, digámoslo así, bailar durante 2 o 3 horas, esa persona estaba completamente debilitada.
Y agotada, claro.
Claro,
para no pensar.
Claro, es la única manera que hacían los nazis en los campos de concentración, quitaban la alimentación a los prisioneros para que no pudiesen pensar. Eso es una manera también, una técnica de manipulación coercitiva. Entonces, este grupo se componía de estas tres personas y era como una especie de grupo por capas. Estaban ellos tres, él era el líder, el maestro iluminado, pero había distintos niveles. No todas las mujeres o todos los hombres que participaban de la secta llegaban al final. Había como fases. Y la última fase, la tercera, era la fase más destructiva, digámoslo así, ¿no? Donde esas personas se sentían humilladas, las insultaba, las castigaba con golpes, las abusaba sexualmente de ellas, y todo ello porque decía que tenían que superar un trauma, un complejo determinado. Imagínate una mujer, por ejemplo, que tenga un complejo con su cuerpo. Las ordenaba que se desnudasen, hiciesen un baile erótico para que se quitasen ese lastre del trauma. Fíjate cómo llega la manipulación.
Qué retorcimiento.
Y mujeres homosexuales, por ejemplo, las obligaba a mantener relaciones sexuales con hombres para que se quitasen o se curasen de esa desviación.
Uh-huh.
Desviación, por supuesto, entre comillas, porque evidentemente desde aquí no pensamos que es ninguna desviación.
No, está claro. Madre mía, qué forma de funcionar, pues con círculos, con capas, como dices tú. Pero vamos a ver, ¿cuál es el perfil de las víctimas de las sectas? ¿Y cualquiera puede caer en ellas? ¿Cualquiera podemos caer en ellas?
Todos, yo lo decía hace un momento, todos somos susceptibles cuando tenemos un momento malo. Personas inteligentísimas con varias carreras y personas que no tienen carrera. Da igual, cualquier persona. Uh-huh. Aquí hablamos al final de la inteligencia emocional, no de la inteligencia de tener una carrera o de tener un trabajo que ganes mucho dinero al mes. No, hablamos de la inteligencia emocional que llega en un momento de trauma. De imagínate que alguien se te ha muerto tu madre. Caes en una depresión, no, nadie te entiende, entre comillas lo de nadie, ¿no? Tú crees que nadie te entiende, ¿dónde vas a ir? A lo mejor comienzas en un grupo a ir a yoga, a meditación, conoces a un maestro de este tipo, un gurú que te ayuda, que te anima, y al final todo se acaba dando la vuelta y acabas cayendo en una red donde dejas de ser tú, donde te apartan de tu familia, de tus amigos, donde dejas de contar lo que te ocurre, donde incluso das dinero a ese grupo porque tú quieres, supuestamente, y donde te manipulan hasta tal punto que sin ellos no eres nadie. Hay gente que se ha suicidado por este tipo de motivos.
Y el perfil de estos individuos, de estos líderes, de estos gurús, supongo que tendrán, yo qué sé.
Sí, un rasgos generales, pero son personas, son individuos que tienen un don de gentes espectacular. Son los típicos charlatanes con carisma. Mm. Muy amables, seductores, cercanos, con una gran capacidad de oratoria. Esa gente que dices tú, ay, ¿qué labia tiene? Pues ese tipo de personas. Saben qué decir, cómo decirlo y en qué momento, por lo que suelen caer bien normalmente a todo el mundo, transmitir confianza a los demás y... Digamos que esos líderes sectarios tienen ese algo que engancha. Hay algo ahí que dices, ay, no puedo parar de escuchar a esa persona. Bueno,
seducen porque, y conquistan.
Claro, ay. Y tienen esa, como los asesinos en serie. Psicópatas sí, también sí, sí. Tienen ese tipo de, digamos, de don, ¿no? De esa gran capacidad manipulativa, utilizan técnicas de persuasión coercitiva también, donde lo que hacen es utilizar a las personas en su propio beneficio y en su propio interés en detrimento del resto, ¿no? Además tienen un gran control mental sobre ellos mismos, sobre la vida de los demás. Lo decía yo también antes, elevan a la persona a lo más alto, como lo hacen sentir la persona más odiosa del mundo, según le convenza o le convenga a esa persona. Y es un proceso lento, persuasivo, gradual. No es una cosa que se haga en un día, en un mes, en un año. Es una cosa muy lenta. Y son personas, fíjate, con delirios de grandeza. Ellos se creen personas extraordinarias, que tienen unas habilidades únicas que no tiene nadie más. Se consideran que aportan algo grande al mundo y que sin ellos el mundo es, con perdón, una mierda. Uh-huh. Entonces son personas que se creen los elegidos y además se creen sus propias mentiras, que es lo más curioso.
Una cuestión... ¿Qué herramientas tiene la justicia, la policía, para poder actuar con eficacia contra las sectas? Porque vemos siempre que es un poquito difícil, ¿no?
Es complicadísimo porque piensa que aquí, Linda, la libertad ideológica, la libertad de conciencia y la libertad personal. Ahí hay tres libertades que chocan directamente con pertenecer a un grupo. ¿Qué ocurre? Que también hay dificultad por parte de las autoridades para probar que una persona ha sido víctima de una manipulación. Porque, ¿cómo probar que una persona ha accedido, por ejemplo, a donar su patrimonio a otra por coerción o por influjo o por mantener relaciones sexuales? ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo se prueba que tu hermana, por ejemplo, dice que está en un grupo y que tú dices a la policía que esa persona está en una secta? ¿Cómo se prueba eso? ¿Qué pruebas hay? Es muy complicado. Por lo tanto, lo importante es que cuando esa persona se da cuenta, lo denuncie. Porque la pluralidad de la denuncia es lo que lleva a las autoridades, de alguna manera, a ir en contra de ese grupo determinado. Luego también es verdad que el delito en España de digamos así, de delito sectario no existe. Se condena la asociación ilícita, pues por ejemplo, por utilizar medios violentos. Claro, uh-huh. La única manera de pillar a esa persona es a través de eso o también a través de otros delitos. Por ejemplo, si la persona ha pegado, ha violado, ha abusado sexualmente, ha cometido todo tipo de estafas, lleva a cabo una red de trata de personas, ahí se le puede pillar, pero por esos delitos, no por ser un líder de una secta. Es que es complicado. La justicia no puede meter la mano ahí porque el Código Penal nuestro no habla precisamente de una secta. Habla de, como digo, asociación ilícita, por según qué supuestos. Nada más. Si hay una secta que no ha cometido ningún tipo de actos violentos o abusos sexuales, no pueden hacer nada. De hecho, la secta que acabo de comentar, uh-huh. barcelonesa, tanto el líder como las otras dos personas, su mujer y la instructora de yoga, quedaron en libertad a los pocos días de ser arrestados porque precisamente no pueden hacer nada contra ellos, a no ser que haya pruebas de los abusos sexuales que las víctimas, las adeptas que estaban, tengan, que es lo que se está dilucidando en este caso delante de la justicia.
Y una última cuestión, para poder salir. en manos de quién te tienes que poner una vez que, o por acción policial o porque tu familia te ha ayudado y te ha conseguido sacar de ahí.
Un psicólogo experto en sectas, siempre, para que te quite la vergüenza, para que te elimine la culpa que siente la persona al haber sido manipulada y haber hecho a lo mejor cosas que jamás en tu vida pensarías que serías capaz de hacer bajo ese tipo de manipulación. Porque hay que decir que las personas que sufren y han vivido en una secta tienen secuelas similares al shock postraumático de los veteranos de guerra. Esas son sus secuelas. Se sale de ellas, pero con trabajo psicológico muy duro.
Pues Mónica González, gracias por darnos luz a este asunto tan delicado. El auge de las sectas también en pandemia. Hasta la próxima
semana.
Hasta
la próxima.
Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid. Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de todo.
Los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España.
Hemos
efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Roberto Macedonio, ¿qué tal? Buenas
Muy
tardes.
Bien, buenas tardes. Deseando descubrir más planes para hacer en Madrid, Pilar.
Ay, mira, a pesar del calor, sí. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y hasta pueden resultar fresquitas. Fíjate lo que te
y
digo
emocionantes,
después.
Emocionantes,
claro,
que
claro.
Sí.
Mira, por ejemplo, este jueves día 26 se van a celebrar en el Hipódromo de la Zarzuela las tradicionales carreras nocturnas. Es una cita tan veraniega que va a reunir a los mejores jockeys del país para cerrar la temporada de verano. Bueno, como nos apetece
qué bonito,
esto, Roberto.
Qué plan tan bonito que será, como dices, este jueves a partir de las 8:30 abre el recinto, así que estamos hablando de una oportunidad única para disfrutar del hipódromo de una forma muy especial. De noche, con todo el encanto de las carreras de caballos, pero a la luz de las estrellas. Es que no se puede pedir más.
¡Qué bonito, por
Esto
favor.
Es precioso. Por eso hoy nos hemos querido fijar en la historia de este lugar tan emblemático de Madrid. Así que en Onda Madrid nos vamos al hipódromo. Ahí están los caballos, ahora mismo yendo al punto de salida, Pilar. Así que en lo que llegan a la salida, que es un momento muy emocionante, vamos a decir que el Hipódromo de la Zarzuela, bueno, pues es uno de los mayores puntos de encuentro de la sociedad madrileña, pero desde hace años y años, porque este lugar abrió sus puertas nada menos que en 1941. Bueno,
Roberto, que estamos preparados
ahora
ya, ¿no?
Ahora sigo porque parece que van a dar la salida.
A ver.
Se da la salida a la quinta carrera.
Ahí está, ahí van los caballos, Pilar.
¡Qué emoción, por favor.
A ver si
gusta.
Ganamos algo.
Bueno, ah, la importante. Que... Tú apuestas, tú apuestas.
Yo apuesto, pero no significa eso que gane.
Es toda una tradición el, lo de apostar en las carreras, sí. ¿Eh? Y tiene su aquel.
Es muy bonito. Es muy bonito. Un plan familiar para realizar con amigos. La verdad que las carreras en el hipódromo son muy emocionantes. Por cierto, el hipódromo lo diseñaron los arquitectos Carlos Arniches Moltó y Martín Domínguez. Lo digo porque en la actualidad este lugar sigue siendo un hito de la arquitectura que se estudia en las facultades. Pero los madrileños, está claro que desde hace muchísimos años siempre han sido grandes seguidores de las carreras.
A la grupa ahí del caballo. Bueno, no soy un jockey, la verdad. Pero...
Podrías, ¿eh? Si nos ponemos,
todo
se consigue.
Todo es ponerse
en esta vida. Bueno, antes de que se inaugurara el de la Zarzuela, hubo otro hipódromo en el Paseo de la Castellana.
¡Ah, caramba!
Donde
fíjate.
Se encuentran actualmente los nuevos ministerios. Así que afición, lo que se dice afición en nuestra comunidad, ha habido siempre, sobre todo en los años 50 y 70, pero en la actualidad también, en la actualidad hay que reconocer que si vas al hipódromo te vas a encontrar un ambientazo, bueno, de lo más divertido, porque hay que decir que este lugar tiene, digamos que toda la elegancia de Ascot, pero a la madrileña.
Hombre, nosotros no somos tan con ese rictus tan
claro.
Serio, con esos sombreros espectaculares, pero bueno, tenemos lo nuestro.
Tenemos la claro. Diversión, claro que sí, somos más divertidos que los ingleses. El de la Zarzuela es un hipódromo muy familiar, muy divertido, al que van expertos, sí, y principiantes también, sobre todo, para pasarlo bien. Y una de las mejores formas de hacerlo ahora es, bueno, pues en estas carreras nocturnas, que son más frescas, algo diferente, por la noche no hace tanto calor, y todo sucede en un ambiente más bonito, incluso más romántico, diría yo.
Ay, cómo te veo,
Ay,
el
bueno,
amor.
Este jueves es la última de la temporada, así que hay que disfrutarlo sí o sí, pero ¿cómo se preparan los jockeys para esta ocasión? Porque claro, en fin, es una carrera muy especial. Nos da las claves el preparador físico Ismael Jiménez, especializado en jockeys de carrera.
Se deben entrenar y potenciar las cualidades físicas más importantes, como la resistencia, la potencia, la fuerza, flexibilidad, equilibrio también. Ellos deben de tener una muy buena nutrición, ya que el peso es fundamental en su profesión, y deben estar preparados para correr en cualquier momento, día, noche, lluvia, frío, calor, y en cualquier lugar y pista.
Qué difícil, ¿eh? Qué sacrificio.
Sí. Tienen que estar en un peso determinado, sí. En buenas condiciones físicas, los caballos súper bien cuidados,
sí,
alimentados
también.
Y adiestrados.
Exacto. Vamos, que no podríamos ser nosotros jockeys, definitivamente.
Yo creo que no. Nos gustaría ir a verlo. Eso sí.
Bueno,
sí.
Pues hemos hablado con uno de los jockeys que va a correr en estas carreras, Mario Fernández, que está además a punto de conseguir sus 1000 victorias. Podría en estas carreras nocturnas llegar a la número 1000 de su carrera, que se dice pronto. Él ha corrido en diferentes hipódromos alrededor de todo el mundo y esto es lo que opina del nuestro.
El hipódromo de la Zarzuela me parece un hipódromo muy, muy lindo, muy hermoso. La verdad que como infraestructura es muy lindo. Por ejemplo, el trazado de la pista de Madrid es muy bueno. Tiene un trazado muy bueno en la pista de verde. La pista de fibra también es, me encanta, es una pista muy buena. De momento, o sea, uno de los hipódromos que más me gusta es el de Madrid.
Bueno, qué bien.
Qué bien,
hay
¿eh?
Que celebrarlo, lo dice uno de los mejores jockeys del momento. Así que no hay duda de que el hipódromo de la Zarzuela es uno de los mejores del mundo y ahora lo podemos disfrutar más todavía si cabe en estas magníficas carreras nocturnas que van a tener lugar este jueves, Pilar.
Bueno, qué cita más maravillosa. Queremos saber más cosas. Tenemos con nosotros a Victoria Barderas, que es directora de marketing y comunicación del hipódromo de la Zarzuela. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, qué maravillas estáis hablando del hipódromo. ¡Qué gusto!
¡Contrátanos! Victoria, nos cuenta Roberto que eres una de las mayores expertas del mundo mundial del hipódromo de la Zarzuela porque te has criado prácticamente allí.
Bueno, Roberto, me quiero mucho.
Es verdad, es verdad.
Pero independientemente, es verdad, eché mis dientes, mi padre fue entrenador de caballos, ahora está retirado.
Ay, qué bueno.
Entonces, bueno, pues yo pues he nacido allí, estoy con las zapatillas de estar por casa, ¿no? Uh-huh. Y luego pues he tenido el privilegio por los estudios que he cursado de poder llevar dentro de esta mi casa la parte de comunicación y de marketing, que es lo que hice, con lo cual, pues imaginaros, pues soy feliz y feliz de estar con vosotros y presentaros este lugar, este rincón de Madrid tan, tan especial.
Fíjate que es tan importante que estamos contando en nuestro programa muchas cosas a las que se pueden ir en Madrid, que a lo mejor la gente todavía dice, uy, qué complicado ir hasta el hipódromo, o a lo mejor me resulta caro, o a lo mejor me aburro, no es una cosa que vaya conmigo, pero sí que hay gente que yo creo que tiene ganas de descubrirlo, ¿a que sí?
Claro, bueno, nosotros lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años con el hipódromo es, lo habéis definido antes muy bien, a madrileñar el hipódromo. A la madrileña. Hemos cogido ese poquito de glamour que tienen los hipódromos ingleses o franceses, pero lo hemos adaptado a las costumbres españolas. Entonces, venir al hipódromo primero es fácil, porque está a 8 kilómetros de la Puerta del Sol, es decir, nada más salir de Madrid. Puedes venir en autobuses que tenemos gratuitos desde el Paseo de Moret. Si vienes en coche, tenemos un parking gratuito para más de 3.000 vehículos. La entrada, pues la hemos popularizado porque venir al hipódromo, los niños hasta los 14 años no pagan y la entrada general de adultos es de 8 euros por 4, incluso a veces 5 horas de espectáculo, depende del número de carreras de caballos que tengamos. Y luego dentro del recinto está adaptado a todos los bolsillos, puedes ir a un restaurante más caro o puedes tomarte un perrito caliente por 3 euros o un bocadillo por 3 euros o una hamburguesa por 5 euros con unas patatas, una hamburguesa de Angus. Es decir, hemos intentado popularizar y que el hipódromo sea un lugar para reunirse con los amigos, ver un espectáculo diferente y único que son las carreras de caballos, pero a la vez disfrutar al aire libre de la gastronomía, de lo que nos gusta a los madrileños, tomarnos unas tapas o unas raciones o un bocata con los amigos.
Pues claro que sí, pero otra opción también buenísima, entretenimiento para las familias, para que los chavales descubran también el mundo del caballo, que tú que lo conoces muy bien, es también un aliciente, ¿verdad? El poder disfrutar en familia y conocer pues cómo son las carreras, los caballos, cómo están de cuidados, los jockeys, cómo trabajan, cómo no trabajan, y luego la emoción de la carrera, claro.
Claro, yo siempre digo que somos como un espectáculo de color. Bueno, para empezar, el caballo, bueno, al igual que casi todos los animales, los niños adoran a los animales. Entonces, claro, los niños muchas veces arrastran a los padres, ¿no? Sabemos que hoy en día en la familia los planes se hacen casi en función de los niños. Entonces, el ir a ver carreras de caballos es ir también a ver el caballo. Y el caballo a los niños les fascina. Y les fascina también ver esos jockeys con esas chaquetillas de colores y los nombres que tienen. Entonces, es todo. Al final se hace muy ameno, entre carrera y carrera hay media hora, pero en esa media hora tú puedes ir viendo los caballos que participan, los colores que llevan, con el número de la mantilla, su nombre, y en función de eso, pues las familias muchas veces apuestan, pues una apuesta blanca, es una apuesta limpia, ¿no?, para divertirse desde un euro, pues yo voy a apostar al que tiene los colores de lunares, pues yo a este que se llama Bob Esponja, pues yo a este que se llama Pacific Stur, por ejemplo, pues y entonces las familias al final entre ellos compiten por un euro, ¿no? Pues ha quedado primero el mío, ha quedado segundo, y esa emoción de tener un caballo que tú has elegido durante el recorrido de la carrera, pues hace que esas tribunas que antes habéis descrito, creadas por los arquitectos Arniches y Domínguez y también por el ingeniero Torroja, las tribunas Torroja, pues vibren con esos galopes en esa pista de arena que, como decía el jinete Mario Fernández, pues tiene un trazado y un aspecto espectacular, ¿no? Ver esa manta de hierba preciosa de 1.700 metros de diámetro que te dan ganas de dar volteretas en ella, ¿no? Pues imagínate ahí ver correr todos los caballos, pues fantástico.
¿Tú has tenido caballo? Pregunta.
Te
veo que hablas con auténtica pasión.
Claro, yo he tenido caballo y bueno, puedo decir que tenía muchos caballos, aunque no todos fueran míos, porque claro, mi padre lo que hacía era entrenar caballos de señores que, bueno, pues sí, tienen ese hobby, compran caballos y los dan a los entrenadores, que son las empresas que contratan a los jinetes, a los uh-huh. cuidadores de los caballos, y se encargan de su competición. Con lo cual, claro, yo me he criado pues que a lo mejor en una cuadra que tenía 30 o 40 caballos con distintos nombres, y me encantaba ir a verlos y a ver entrenar. Y es algo, pues eso, que los niños también, es muy bonito. Por eso también hicimos, que ahora con tema COVID lo hemos paralizado, esperemos volver a retomar, las carreras de ponis. Las carreras de ponis que les fascinan a los niños, ¿no? Claro, porque ven esa posibilidad real de poder montar en el caballo. Porque cuando ven caballos tan grandes, pero cuando ven un pony con ese jinete que empiezan a montar los niños desde los 7, desde los 8 años, pues ya ven una cercanía a este mundo de las carreras de caballos. Y es muy bonito. Como claro,
la afición que estáis generando también, quien te dice a ti que pueda salir un jockey o alguien que le guste, que quiera ser veterinario, por ejemplo, para cuidar a los caballos. ¿Qué te iba a decir, Victoria? Qué buena opción, carreras nocturnas, ¿no? Es una manera fresquita, digamos, después de todos los rigores calurosos que hemos pasado en este agosto en Madrid, poder acudir a un plan de este calibre, ¿no?
Claro, las carreras nocturnas que surgieron también hace muchos años con la movida madrileña, pues las hemos retomado porque a nivel deportivo damos la oportunidad a caballos que son más areneros, ya que se corren en la pista de fibra, que es más rápida, son caballos más rápidos, y por otro lado también pues convivimos con ese ocio madrileño del calor, de poder salir, pero ya a partir de las 8, 8:30 de la tarde, que es cuando abrimos el recinto, pues para tomar algo y para disfrutar de ocio veraniego, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla, porque el skyline de Madrid, con Madrid al frente todo iluminado, y esa pista con los caballos, pues, y el frescor, que siempre en el hipódromo hace 3-4 grados menos que en el centro de Madrid.
Ay, eso es de agradecer, Victoria, eso es de agradecer. Sí. Después de todos los calores que se han pasado, digamos que el Hipódromo de la Zarzuela forma parte del Patrimonio Histórico Nacional, que es bien de interés cultural, que es una auténtica joya arquitectónica, lo estábamos comentando, y que esas tribunas son una de las obras maestras de la arquitectura madrileña del siglo XX. O sea, estamos aunando pues el espectáculo deportivo con los caballos, tema gastronómico, de diversión familiar, diversión con los amigos, y encima tienes la suerte de estar en un recinto maravilloso del que dicen que es uno de los más importantes de Europa, y además pulmón verde de la ciudad también.
Efectivamente, además pulmón verde, pues estamos en esa zona de la Cuesta de las Perdices, que está protegido, es una zona protegida medioambientalmente hablando. Es una finca de 110 hectáreas, porque la gente conoce lo que es la parte de público, de espectáculo, de lo que es el recinto de las carreras de caballos, pero la finca tiene 110 hectáreas, donde alberga a más de 37 especies arbóreas, y también, bueno, pues tenemos 22, creo recordar, especies de pájaros distintos. Y bueno, también tenemos anfibios, porque hay charcas en la finca, o algunas veces se nos cuela algún jabalí del pardo. Yo sé que pero la finca tiene un valor medioambiental enorme y está muy cuidada y muy protegida, porque precisamente, efectivamente, es uno de los pulmones para Madrid.
Pues Victoria Barderas, la directora de Marketing y Comunicación del Hipódromo de la Zarzuela, ha nacido y se ha criado allí. La verdad que lo cuenta todo con mucho cariño y mucha pasión. El Hipódromo de la Zarzuela, una alternativa maravillosa, que aún quedan unos días para acudir a esas noches nocturnas en el hipódromo. Victoria, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, y allí os espero y os veo.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte. ¡Ay, estos compases de Tellurium.net con Rafa Balaguer! Rafa, nuestro prehistoriador y astrónomo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. Muy bien.
Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Vamos a hablar de este sueño maravilloso que es colonizar Marte, que parece que no va a depender solo de la tecnología, sino de algo que es un poquito inquietante. ¡Cambio en el ADN! ¿De quién? Por favor.
Sí, la verdad es que, como bien dices, Pilar, es un poco inquietante, porque, bueno, ese cambio en el ADN, pues van a tener que sufrirlo quizá las nuevas generaciones de humanos que quieran colonizar, pues eso, Marte, y quizá, pues, los satélites de Júpiter, Saturno, y quién sabe si otros planetas orbitando, pues otras estrellas, porque lo que es cierto es que las condiciones en esos otros mundos son tan distintas a las de nuestra querida Tierra, que claro, tal como estamos construidos, entre comillas, los humanos para sobrevivir bien en nuestro planeta, lo vamos a pasar un poquito mal en estos otros entornos, porque la gravedad va a ser muy distinta, quizá sea una gravedad menor, quizá estemos expuestos, bueno, quizá no, seguro, a una radiación mucho más alta que la que tenemos aquí en la Tierra, por ejemplo, en el caso de Marte. Así que los humanos que se atrevan a colonizar esos nuevos mundos van a tener que resistir esas condiciones casi casi infernales. ¿Cómo lo van a hacer? Evidentemente, por un lado tendremos la tecnología para pues refugiarnos en bases absolutamente maravillosas, quizá en el subsuelo marciano, dispondremos pues de trajes espaciales magníficos que nos van a proteger, pero eso no va a ser suficiente porque los viajes por el espacio van a llevar tiempo, meses, años, y una estancia permanente en un lugar como Marte pues nos va a llevar a enfrentarnos a retos fascinantes que nos van a llevar a esa modificación genética y modificación de nuestros propios organismos, por supuesto, claro que sí.
Rafa, ¿tiene algo que ver todas estas últimas iniciativas de los multi riquísimos millonarísimos que se están lanzando a la carrera espacial, a vivir experiencias y que de repente, nada, que a base de dinero pues se lanzan sus cohetitos, se dan la vuelta a la Tierra, a lo mejor algún día alguno quiere llegar a la Luna o a Marte, y a lo mejor ha llegado el momento, no sé si de pararles los pies o qué, o esto va a ser ya una evolución natural lo del cambio genético en el ADN?
Sí, sí, yo creo que va a ser una evolución, bueno, natural, no sé, porque claro, natural es muy, muy difícil ya, claro, o sea, pensamos que incluso que la evolución por selección natural en humanos prácticamente podríamos decir que habría quedado detenida y ahora pues los humanos estamos sometidos más que a esos caprichos de la selección natural, estaríamos sometidos a los caprichos de la selección cultural y técnica. Y en ese sentido, pues es donde van a influir estas modificaciones genéticas, porque los genetistas que están pues apoyando estas ideas tan revolucionarias plantean que en pocas generaciones, en unos 500 años, esa expansión humana por el sistema solar y por otras estrellas se va a producir y que para ello pues se van a modificar genéticamente pues no solo los individuos adultos, sino atención, también la gestación de los fetos. ¿Y qué modificaciones plantean? Pues sencillamente activar o desactivar ciertos mecanismos que el ADN regula, pues para permitir que no se pierda esa masa muscular que perdemos cuando estamos en una gravedad muy reducida, que el corazón funcione de la forma correcta, también al estar sometido a esa baja gravedad. Podremos también codificar partes de nuestro organismo que resistan mucho más las mutaciones que genera el exceso de radiación a la que nos vamos a exponer al viajar por el espacio o estar en Marte, también para evitar esa descalcificación de los huesos, alteraciones del sistema inmunológico. Y todo eso, Pilar, no lo vamos a poder parar, aunque Elon Musk y otros colegas pues que quieran darse el gusto de vivir una aventura espacial, porque para que la humanidad sobreviva a su propia extinción no va a quedar otra que irnos a vivir primero a Marte y luego muchísimo más allá. Y eso abre un horizonte que es maravilloso pero a la vez inquietante, porque fíjate, Pilar, la clave de la supervivencia humana de nuestra especie en la Tierra siempre ha estado la diversidad. Es decir, solo ahora tenemos una única especie humana, nosotros Homo sapiens, viviendo en la Tierra. Hasta hace muy poquito teníamos otros compañeros, otras especies humanas, otros homo conviviendo en la Tierra con nosotros. Ahora ya no, estamos solos. Entonces, para sobrevivir, los investigadores plantean que tenemos que dar pie a que haya otras humanidades. ¿Y qué humanidades van a ser esas? Pues mira, otras especies humanas, otras especies que ya vamos a llamar transhumanas y otras especies que vamos a llamar parahumanas. Y me dirás, Rafa, ¿pero qué es eso tan raro, no? Bueno, lo explicamos muy rapidito. Nuevas especies humanas, pues serán, por ejemplo, estas que vamos a poder empezar a modificar genéticamente, ¿no? Serán nuevos humanos. Algunos investigadores ya han puesto nombre a esa nueva especie. El hombre que se hace a sí mismo sería el Homo ex novo, por ejemplo. ¿Qué sería una especie transhumana? Pues algo de lo que ya tenemos algunos ejemplos, organismos cibernéticos, es decir, humanos mejorados con implantes tecnológicos, pues mejorando nuestra capacidad de visión, adaptación a respiración en determinadas atmósferas extrañas, por ejemplo. Eso sería una especie transhumana. Y las especies parahumanas, estas sí que dan un poquito más de miedo, Pilar, porque esos serían híbridos entre humanos y animales.
Por Dios, que, o sea, Rafa, fíjate, me estás dando muchísimo miedo esta tarde, ¿qué quieres que te diga?
Sí, 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 es fascinante, pero a la vez un poquito aterrador, ¿eh? Sí, sí, sí.
Pero
sí,
vamos a ver, para poner un poco los pies en la tierra, que es donde estamos de momento, el proyecto de preparar ya, digamos con fundamento, colonias en Marte está en danza, y ya con el Elon Musk y todos estos personajes. Se están preparando hábitats, digamos, incluso naves espaciales. ¿Esto tiene una fecha cercana?
Sí, sí, sí. Esto tiene una fecha muy cercana. En principio, si todo sale bien, Elon Musk quería empezar a enviar primeras tripulaciones de prueba a Marte en el año 2022, es decir, el año que viene. ¿Mm? Y si tienen éxito, Elon Musk plantea un escenario con, atención, 1 millón de personas en Marte en diversas colonias. Serían ciudades de unas 80.000 personas cada una. Pero para el año 2050, que eso es aquí mismo, eso es aquí mismo. Y de hecho, en un horizonte de 2030, tanto la NASA como la Agencia Espacial China están ya pues ultimando sus proyectos para empezar esa exploración humana de Marte, que, como comentábamos, es el primer paso para nuestra supervivencia en el espacio. Sí, sí, eso lo vamos a vivir en muy poquitos años, ¿eh?
O sea, que aún nos va a dar tiempo a verlo, ¿no?, a nosotros. ¿Habrá colaboración entre los distintos países o aquí también, como con lo de la llegada a la Luna, habrá carrera espacial por llegar a Marte e instalar allí una colonia?
Pues yo creo que va a haber carrera espacial porque, por supuesto, mira, uno de los cambios de los que no hemos hablado de cambios a nivel genético, de modificaciones pues con tecnología, organismos cibernéticos, híbridos con animales, pero también tenemos que incorporar un factor muy importante a esta evolución humana del futuro, y es la ética y es la filosofía. Entonces tenemos que de alguna forma poner límites, pues eso, adaptativos, para que pues esos cambios sean beneficiosos para todo el mundo y no solo para unos pocos. Y esa actitud egoísta es un modelo muy primate, que sí que nos ha permitido sobrevivir en ciertas épocas de nuestra historia evolutiva, pero que ahora ya creemos que no, que tiene que ser un esfuerzo colectivo, un esfuerzo solidario, el que va a ayudarnos a sobrevivir en el espacio. Así que bueno, habrá que incorporar esos valores de alguna forma para supervisar esos cambios, que van a ser cambios a una escala tremenda, sin duda, ¿eh? Y va a haber carrera espacial porque eso va a llevar un tiempo, cambiar ese chip, porque hay una lucha terrible por los recursos, pues de minerales extraños que podemos encontrar en Marte, incluso en los asteroides, están entre Marte y Júpiter. Va a haber una lucha por esa exploración y esa explotación, en primer término, de esos nuevos materiales. Y luego, por supuesto, pues eso va a venir acompañado de tensiones también de tipo social, porque fíjate, Pilar, si ponemos uh-huh. distintas ciudades en Marte, bueno, ¿cómo se van a regir? ¿Con qué leyes? ¿Con qué constitución? ¿Con qué estatutos? ¿Cómo se va a hacer eso, no? Entonces, bueno, estamos ante un debate apasionante en muchos aspectos.
Da la sensación, no sé si de manera oculta o qué, que hay gente que sí que está pensando y preparándose para ello, porque la humanidad en general, no sé yo si estará muy preparada o qué para una circunstancia de este calibre, ¿no?
Pues la verdad es que yo, depende del día, me pilla el tema optimista y pienso que sí, pero hay otros días que me pilla un poco más negativo y creo que no vamos a ser capaces de activar esos cambios. Sobre todo, pues yo creo que es muy importante que lo que hemos comentado, que se acompañe todo este progreso científico y tecnológico también de una evolución en un paradigma social basado en la solidaridad y la cooperación, que es lo que estamos viendo cada día ya. Pues, ¿qué es lo que más falta nos hace para convertirnos realmente en una especie planetaria? Si somos incapaces de cooperar entre nosotros para salvar a unos inmigrantes que mueren ahogados en Canarias o unos refugiados afganos o de cualquier otro país, pues imagínate, ¿cómo nos vamos a ir a Marte si somos incapaces de darle la mano al vecino? Pues ahí es donde hay que cambiar. Más sí, que sí, sí. Hibridarnos con animales y eso, a ver si nos hacemos más humanos de verdad o volvemos a ser humanos como en la prehistoria, ¿no? Que a veces quizá ahí estaría la esencia de lo que realmente es un ser humano.
O sea, que tú hoy nos estás hablando de una nueva especie espacial, por llamarlo de alguna manera, o que nos reconvirtamos nosotros en esa especie espacial. Estamos hablando de ir a Marte, pero ¿se contemplan también otros planetas o es que ya nos quedan bastante más lejos?
No, podemos hablar también, pues mira, hay proyectos muy bonitos para irnos a vivir a Ceres, que es el planeta enano que está más cercano a la Tierra, está entre Marte y Júpiter en el cinturón de asteroides, que podría ser habitable, bueno, adaptando pues parte del entorno y en bases de construcción artificial, por supuesto. Y luego tenemos cantidad de recursos naturales como, bueno, reservas increíbles de agua. De hecho, hay mucha más agua dulce en Europa, en Júpiter y en Enceladus, en Saturno, que no en la propia Tierra. Así que la reserva de agua de la humanidad del futuro va a estar en Júpiter y en Saturno.
Un poquito y de ahí, aquí a mañana, que hace un poquito de calor y veremos qué noche tenemos. Así que estaremos de nuevo con todos ustedes mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid. Dance.